Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manada, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
¡Mami! Acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
La bondad es un lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Debemos saber que cada día es una oportunidad que se nos da para ser mejor ante Dios y ante los hombres. Pero para ello, para poder dar, debemos tener nuestra parte física, nuestra materia en un 100% muy bien, y eso lo vamos a lograr teniendo muy buena salud, y eso lo vamos a lograr a través de una buena terapia mental y una buena alimentación, porque aquí en Paz de Selva Verde sí le decimos porque enfermamos o porque envejecemos. Recuerde que enfermamos o sobre todo envejecemos cuando no será un buen manejo de esas energías sexuales, porque hay que recordar, como aquí en Paz de Selva Verde les decimos, la energía sexual, esas agüitas de vida, sí son las únicas aguas que dan vida. Esas aguas son el aceitico o el motor que nos mantiene la vitoria en la materia con una excelente salud. Bueno, le damos la bien llegada al maestro Huasi, que es un gran médico naturista y lleno de sabiduría para entregárselo sí a ustedes que están tan inquietos para saber qué cosas hay detrás de un buen dormir, de una buena alimentación, cómo le damos, cómo adoramos a nuestra madre naturaleza. Bueno, le damos la bien llegada al maestro Huasi. Bien llegado, maestro Huasi.
Muy buen día para todos los habitantes de la ciudad de Río Blanco y el departamento de Antioquia. Nos estamos dirigiendo a vuestras mercedes desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius. El Templo Vegetal Sacro Aquarius es un lugar que existe en las inmediaciones del departamento de Santander y el departamento de Boyacá en Colombia. Este es un sacro lugar que ha sido elegido por Dios para ubicar allí a su pueblo. El pueblo de Dios es todo aquel que lleva a efecto las prácticas y las enseñanzas que Dios ha establecido a través de los tiempos y las Sagradas Escrituras. Las prácticas y enseñanzas que Dios ha dejado a través de sus profetas, de sus enviados. El templo es un lugar que en estos momentos solo está habitado por los monjes, los cuales convivimos allí en forma pacífica y sana, llevando a efecto las prácticas que corresponden a la comunicación con Dios. Estos eventos magníficos y litúrgicos se llevan con el propósito de mejorar la condición del ser humano, porque se ha descubierto, y la sociedad y el mundo religioso lo sabe, que el humano ha caído en las peores condiciones de vida. ¡Ah! El humano ha descendido tanto que hoy en día hablarles de Dios al mundo avergüenza a muchos, y esto es lamentable para las almas que se levanten entre la vida y la muerte, entre la angustia, la desesperación, el miedo, el estrés. El ser humano prefiere vivir en las condiciones más difíciles de su existencia, pero extrañamente no reconocen la existencia del ser que lo mantiene con vida, del ser que a cada instante le proporciona la existencia a través del aire, a través de ese oxígeno, a través de la naturaleza, a través de la madre sea que produce los alimentos para el sostenimiento de la vida del cuerpo de los seres que habitamos sobre su pecho. Por lo tanto, los enviados de Dios para esa época, los venerables maestros, ellos han sido mejor, fueron elegidos por Dios para proporcionar a la raza humana los conocimientos y la sabiduría que conduce al ser humano y a valorizar los principios divinos ya perdidos en la raza humana. El pueblo taoísta tiene como base fundamental el concertar verbal indi a todos los pueblos religiosos de la tierra y aún no religiosos, con el propósito de que comprendan la importancia de formar a Dios, porque el ser humano se ha descarriado, ha caído en las condiciones más bajas. Un ejemplo palmario es la fiesta que ocurrió o que acaba de pasar y que todo el mundo entero la ha festejado como un gigantesco evento divino, cuando en realidad está el hombre evocando las fuerzas siniestras del abismo. Nos queremos referir precisamente a las fiestas del 31 de octubre que acaba de pasar. Fiestas en las cuales estas han sido instituidas por los estados del planeta o de la esfera con el propósito demoníaco de sumergir en los estados más involucionantes a los habitantes de la esfera, ya sea en forma consciente o inconsciente, pero sabemos nosotros que precisan la vida que existe un plan siniestro para contra la humanidad, y este plan consiste precisamente en que se someta a las almas de la esfera a que adoren todo lo que sepa a fuerzas inferiores, lo que las religiones llaman demonios. La fiesta de Halloween, que sus mercedes y que en la charla anterior, en el diálogo anterior, sostuvimos, encontramos en ellas un origen antiquísimo, origen que data desde dos siglos antes de la venida del Cristo, cuyas prácticas fueron llevadas a efecto por primera vez en las islas británicas. La palabra Halloween es una palabra anglosajona que significa, o que su palabra en sí lleva a efecto y contenido, el festejo de la presencia de las fuerzas siniestras sobre la esfera. De acuerdo a la historia que menciona la Sagrada Escritura, ya me sugerirá durante todo el libro que ha sido inspirado por Dios a través de sus historias profetas. Entonces, la palabra Halloween es una palabra anglosajona, cuyo origen, según las tradiciones antiguas, indica que los druidas y los celtas, pueblos que habitaron todo el suroeste de Gran Bretaña, allá por las zonas de Galia, hacia el oeste de Francia, que fue precisamente la única de este pueblo, de las tribus que habitaron todo lo que fue del oeste de Francia y porción de las Britanias. Allí en un principio se llevaron a efecto ciertos ritos extraños ahora para la humanidad, pero que actualmente la misma humanidad lleva a efecto, y que esos ritos están llevando a los niños, almas, especialmente a las almas de los niños y aún de los adultos, a tener líneas invisibles, líneas técnicas de tipo espiritual y líneas demoníacas que le hacen tener contacto espiritual y aún físico con las fuerzas de los abismos. Dialogamos en la anterior diálogo que sostuvimos con vuestra pastora, que esa fiesta hacen cristalizar, o sea, tridimensionalizan las fuerzas mientras que habitan los abismos. Mirando cuidadosa y desde el punto de vista y espiritual, encontramos que estas fiestas en realidad son una adoración a los hijos de Satán. Son un culto a las fuerzas que habitan los abismos, y que precisamente estas fuerzas son las interesadas en encarnarse en los cuerpos de los habitantes de esta raza. La gente lo tiene con los ojos de Dios lo que realmente ocurre. En lugar de estar haciendo o llevando efecto en los enfermos, rogarían a Dios para que esto no ocurriera. Pero como la humanidad tiene la conciencia dormida y no ve más allá de su nacimiento, es decir, no tiene los poderes divinos activos, viene a degenerar en que caigan en la adoración siniestra a fuerzas opuestas a las divinas. Hoy en día se ha descubierto que los pueblos religiosos de la tierra y aún no religiosos, en lugar de festejar y de llevar a efecto cantos, himnos, alabanzas al Creador, llevan son las aberrantes fiestas repletas de alcohol y de droga, que en el momento de llevarlas a efecto se disfrazan de demonios, de brujos, y estos brujos con colas y cachos y entran a los cuerpos de los habitantes de la esfera que lleven a efecto el festejo y la práctica de estos ritos. En realidad, la humanidad vive en una equivocación espantosa. El pueblo taoísta, dirigido por los grandes maestros que son Zeus y Samael y Juan Pastor de Oro, su propósito es precisamente despertar a la raza humana del error que vive. Porque si el mundo sigue en la condición decadente en que está a nivel espiritual, dentro de algunos hechocrones futuros, tendremos una raza humana endemoniada, porque este tipo de festín ya se lleva a efecto en todos los pueblos y continentes de la esfera. Y si esto se intensifica, la tierra será poblada con cuerpos humanos, pero por dentro llevan el fantasma del Halloween, es decir, llevan el fantasma del demonio o del brujo o de la bruja. Desde los antiguos tiempos en que la raza cayó o empezó a descender, no se había llevado a efecto adoración tan grande como la que se está llevando a efecto en estos días, porque los efectos que deja la invocación de estos brujos y de estos entes, de estos fantasmas, es desastroso, porque durante estas fiestas es donde los padres de familia, después o en el momento de estar llevando su festejo, es cuando empiezan a sentir los estragos de lo ocurrido. Es cuando precisamente desaparecen los niños que las fuerzas satánicas introducidas en algunos grupos satánicos se roban a los niños. En esa época o en estos días de festejo, los que nunca han visto un brujo lo ven, los que nunca han visto a una bruja la llegan a ver. Esto va quedando poco a poco grabado en los genes, en el cerebro, en las cintas pereoginadas y en las memorias de la naturaleza, provocando la cristalización y la tridimensionalización de esos seres, de los abismos, tridimensionalizado dentro de los cuerpos de la raza humana. Contra esto el pueblo taoísta se ha levantado, porque sabemos las consecuencias nefastas que llega a generar en la medida en que esto se siga festejando sobre la esfera. Estos son los ritos paganos que se llevaban a efecto en la época de Babilonia. Son los mismos ritos, pero ahora revestidos con el modernismo de la humanidad y del avance tecnológico. Eso que la raza humana está llevando a efecto es tan destructivo que lo desliga de la presencia de Dios. Los ángeles que pudieran proteger a las familias empiezan a alejarse y los accidentes, las desgracias, las enfermedades y los males se llegan sobre las familias que con ahínco llevan a efecto la invocación y el festejo de este tipo de eventos satánicos. Sí, digo satánicos porque muéstrenme sus mercedes el primer ángel que aparece en esos festejos. ¿Quién se disfraza de ángel? Todos precisamente se disfrazan de demonios. Y les pareciera tan hermoso que uno se disfraza, que gente se disfraza de demonio, y los otros le dicen: ¡qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo disfraz! Es decir, a los seres humanos, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Ha caído tanto la raza que no se ha levantado de su comienzo.
Padre Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
La bondad es un lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Recibido de los diálogos de Dios, para que la humanidad se despierte del sueño letárgico en que se encuentra. Usted, maestra y oyente, que hay mejores formas de pasar un rato agradable. Hay mejores formas para activar la alegría y la felicidad en cada uno de nosotros. Hay una esencia de recurrir a formas fantasmales y negativas. Si alguien vuestra mercedes conocieran lo que ocurre espiritualmente cuando toman la investidura de un brujo o de una bruja, en lugar de hacer eso, huirían y rogarían a Dios por el delito cometido, para no volverlo a cometer. Hoy en día la humanidad no descubre eso. Se requiere de esa enseñanza, se requiere de esa doctrina para conocer y enriquecer nuestros conocimientos, con el propósito de saber dónde está el mal y dónde está el bien. Si el hombre no descubre dónde está el mal, será víctima de él. Si el hombre no descubre dónde está el bien, es posible que el bien llegue a él y no lo reconozca. Por lo tanto, se requiere conocer esta enseñanza para que su mente no continúe en el error. Existen formas de desaparecimiento espiritual que podemos encontrar, por ejemplo, en las montañas, en un lugar donde podemos acampar con nuestra familia y a la orilla de un río, o de pronto a las riberas de los mares, podemos en un lugar limpio estar con los niños, que tienen su familia, con una esencia incluso de disfrazarse. Nosotros no necesitamos disfrazarnos, más bien debemos mirar el disfraz mental y el disfraz psicológico que constituyen precisamente todos los prejuicios que la sociedad nos ha dejado o les ha dejado. El prejuicio sale como los defectos engrandecidos del orgullo, los defectos de la envidia, los prejuicios de los amigos equivocados que producen el contagio y la contracción de enfermedades infectocontagiosas. Pero es que que son los momentos de que no dejan de ver la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y ese principal nubla, al igual que los defectos, que veamos la luz.
www.helium.org.
Donde sus padres de familia no pueden orientar a sus hijos de una forma inteligente sin caer en los perjuicios sociales de que, si es un día de festejo, que instituye la nación para la sociedad. No podemos, tienen que discutir si es un día de festejo les conviene festejarlo o no. ¿Qué efectos nocivos puede producir en la familia? ¿Qué efectos buenos puede generar la familia en los niños, aún en los adultos? Cuando descubrimos esto, las mujeres que se juegan y están en esto, encontrarán que muchas cosas que están llevando a efecto deben de dejarla a un lado porque les trae prejuicio para su salud, para su existencia, para su desarrollo, prejuicio para su crecimiento espiritual, la adquisición de conocimiento que se puedan sacar de esa condición. Por lo tanto, se requiere que los mujeres miren primero si eres perjudicial o no, si son nuestras palabras verdaderas o son falsas. Reflexionen en esto y descubran dónde puede estar el error. Verán que es bueno disfrazar a los niños con figuras de forma horrible. Será bueno soltar a los niños de ese día en la noche para que salgan a buscar que se conviven, que lo más seguro no puede soltar que les va a traer un perjuicio para su salud, porque después de todo en estos días los hospitales infantiles se encuentran repletos por causa de la de los alimentos dañinos y de los minas que los niños consumieron precisamente de la noche del 31 de octubre. Muchos de los padres de familia hoy, incluso los niños pocos que nos están oyendo, encontraron que ese día, en lugar de ver la fiesta, se formó el llanto de la fiesta, porque su niña resultó accidentado, porque su niña resultó enfermo, tanto que todavía no se ha podido recuperar del dolor causado por los alimentos que ingirió esa noche. Otros están lamentando ese día precisamente porque fueron violados por otros niños o por adultos infames que aprovechan la condición de la familia de los niños y las niñas para violarlas. Otros están llorando o lamentando lo ocurrido en ese día, porque precisamente ese día el abuelo, la tía o la abuela llegó a ingerir un alimento que no había ingerido, que le había sido prohibido, el cual le produjo el fallecimiento. Así es el estrago que debe estar con la familia de la familia de la tierra. Pero lo más posible de malo y lo más curioso de todo esto es que las familias viviendo cada año ese placer de amargura y de tristeza, y que nada bueno de la familia de los testimonios que dio mi hijo de las curvas, todavía todos los años de tristeza. Es decir, el ser humano ni siquiera preguntándole el dolor, la angustia, la desesperación que generan los estragos de estos testigos, no deja la costumbre de hacerlo, lo cual indica que hay una fuerte conexión con las fuerzas negativas que inducen constantemente al ser humano a que aún
www.helium.org llevará
el efecto de la vida. Entonces, es lamentable la actitud espiritual del ser humano ante esto, pero están sobre la esfera demasiado fuertes para despertarnos, y mediante estas señales y estas doctrinas estaremos constante e intensificando. Estas los sacarán a cada uno de vosotros de la ignorancia y la decadencia espiritual en que se ha venido la olla. Entonces, si alguien de allá tiene alguna inquietud contra el miembro de la once de un planteado, lo estamos oyendo. Es posible que alguno no esté de acuerdo con nuestras palabras. Es posible que alguno no esté de acuerdo con nuestras palabras. Por lo tanto, vamos a oír sus inquietudes.
Precisamente, haz de Santa Verde, eso es lo que quiere. Dar a conocer realmente dónde está el bien y dónde está el mal. Es muy bueno mostrar a los niños que ese día llevarlos a una haja, a un campo, ofrendarles buenos juegos, una buena diversión natural, unas buenas dinámicas constructivas que sí les sirva para su vida, para que sean hombres de verdad, que tienen todo el día motivados, que hacen buenos juegos y ya por la noche los niños están cansaditos y quieren descansar.
¡Mami! ¡Acompáñame a oír tal de Selva Verde!
A veces pareciese que nuestro esfuerzo es como una gota de agua en el mar. Pero recuerda siempre que ese mar no sería igual sin tu gota de agua. Paz de Selva Verde te invita a ser multiplicador de las enseñanzas que hoy estás oyendo.
Cometa no tiene más violín chiquitín, la dejaste olvidada en un rincón grandillón. Ya no escarbas el vientre de serrín chiquitín. A tu viejo caballo de cartón grandullón ya no tiene bandidos el jardín chiquitín. Y tendré que alargar tu pantalón grandullón. Encontré sin querer un folletín chiquitín en tu cuarto guardado en un cajón. Entre recuerdos imborrables se quedaba dormida mi infancia. La pubertad como una rosa me brindaba toda su fragancia. Mi pobre madre a escondidas se decía, mirando al espejo, los chicos crecen y al crecer todos los días nos hacen más viejos, nos hacen más viejos. Y mientras tanto, dándome la bienvenida, estaba la vida. A sonar el cornetín, chiquitín. Otras cosas reclaman tu atención, grandullón. Ya te excita el aroma del jazmín, chiquitín. Y sospecho saber por qué razón, grandullón. Ten cuidado, no acabe en mi motín, chiquitín. Tus ingenuas urgencias de varón, grandullón. Atención, tú eres parte del festín, chiquitín. Y te pueden comer el corazón. Entre los pliegues de mi alma agazapada quedó mi inocencia, como un vigía controlando la escalada de mi adolescencia. Su despertar es demasiado prematuro, decía mi madre, y sin poder disimular todo su orgullo, reía mi padre, reía mi padre. Y mientras tanto, dándome la bienvenida, estaba la vida. ¿Quién pudiera otra vez ser el delfín, chiquitín, que comienza a salir del cascarón, grandullón? Navegar otra vez tu bergantín, chiquitín, aunque sea no más de polizón.
Hay una pregunta que se han hecho, que ¿cuáles son las horas indispensables para acostarse o para el reposo, y sobre todo para los niños? Se dice, en términos generales, que una hora duerme el gallo, dos el caballo, tres el canto, cuatro el que no es canto, cinco el caminante, seis el estudiante. ¿Cuál es la mejor hora del reposo? Y sobre todo, en este día, si las cosas negativas están terminando por todos los lados, ¿cómo debemos neutralizar estas fuerzas y cómo hacer para así acostarnos presto y poder reposar ese día? Adelante, mamá.
Sí, con mucho gusto, además, aunque me alegra todo el tiempo. Yo también me atrevo que la vida de las ciudades es una vida aparentemente mortal. Es una vida destructiva para la salud, que vive en ello. ¿Por qué? Porque hoy en día el ser humano, si le preguntamos al alto porcentaje de la sociedad y de la familia cuántas horas reposan durante la noche, encontramos que la mayoría está reposando 3, 4, 5 horas. Esto porque las condiciones laborales y el desorden en que vive el ser humano no lo han de canalizar las fuentes de vida que están en el reposo, en las horas de reposo. Se ha sido, o mejor, se ha transmitido a nivel científico, y aún los maoístas lo han tenido, de las horas correctas, el número de horas correctas, para restablecer correctamente la vigilia y presentarnos con las nuevas cosas que tenemos para afrontar las necesidades y las circunstancias de la día, del nuevo día. Son precisamente 8 horas. Estas 8 horas deben de estar comprendidas entre las lo que más llaman las 6, que están entre las 6 y las 7 de la noche, hablando en horas profanas, y el horario que el mundo maneja. Y el horario de Dios, las horas indicadas para reposar, están comprendidas desde la 1 de la noche. ¿Por qué? Porque si contamos ese rango de tiempo, desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 38 horas. Entonces, si reposamos desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada, tenemos un tiempo suficiente para restablecer la materia del cuerpo, y de esta forma podemos mantener la salud en nuestro cuerpo. Pero encontramos que el ser humano no respeta el horario de reposo. El ser humano no le importa trasnochar y acostarse a medianoche un día, al día siguiente acostarse a las 10 de la noche, y al tercer día, por ejemplo, de pronto acostarse a las 4 o a las 3 de la mañana. Este desorden genera desequilibrio en el cuerpo y lleva efecto de desorden en el cuerpo. Prontamente era una persona enferma, carente de las defensas orgánicas que puedan revelar cualquier enfermedad. Las personas que tienen este desordenado horario de reposo, por lo general son muy enfermizas y tienden a adquirir enfermedades extrañas en su cuerpo. Porque las horas de reposo deben respetarse porque fueron establecidas por las leyes divinas para que el hombre restableciera sus fuerzas vitales para afrontar las actividades del día siguiente. Y si esto no se lleva a efecto, tendremos gente enferma del sistema nervioso, gente enferma de homogeneidad en el cuerpo, es decir, aquellos que fácilmente se enferman y que adquieren gritar a cada momento y a cada cierto corto tiempo, vienen a demostrar en su salud que la falta de reposo le disminuye un alto porcentaje de defensas orgánicas y entonces de cualquier violencia. Entonces, las horas de reposo para todo ser humano es y debe ser de 8 horas. ¿Por qué? Porque si se acuesta a las 7 y se levanta a las 3:45 de la mañana, o de la mañana, encontramos el horario adecuado y las horas que han restablecido nuestro cuerpo. ¿Por qué levantamos tan temprano? Todo el que lo levanta se acuesta temprano. Si se acuesta temprano, puede levantarse temprano. Pero si se acuesta tarde, no debe levantarse temprano porque ya está perdiendo vitalidad y está perdiendo fuerza que puede canalizar. Entonces, el horario taoísta establecido por los guiados de Dios es precisamente el que acabamos de decir. En la hora de Dios es una del día lunar, es decir, que serían las 7 de la noche para que sea más comprendido, y o hasta las 3:45, que serían las 3:45 de la madrugada. A esa hora, levantarnos, hacer las menesteres fisiológicas, que son menesteres. Pero antes de levantarnos, se va a hacer una hora feliz. A Dios, por lo que nos dejó reposar, y en ese reposo pudimos restablecernos. Y por el nuevo día que viene, a las 4 de la madrugada, que son las 10 de la hora de Dios, llevan a efecto una alabanza a Dios por el nuevo día y por la existencia que nos proporciona. Que es el traído, un acto litúrgico donde se canta un himno, se hace una oración, se canta un himno, se lee la Biblia, se hace una oración, se canta otro himno, otro himno, y de esta forma alabamos a Dios.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para volver. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación.
A veces pareciese que nuestro esfuerzo es como una gota de agua en el mar, pero recuerda siempre que ese mar no sería igual sin tu gota de agua. Paz de Selva Verde te invita a ser multiplicador de las enseñanzas que hoy estás oyendo. Recordamos que diario debemos tener esta misma disciplina. Diario debemos hacer las oraciones cotidianas, no por un solo día, que se nos olvida, está bien, pero debemos tener esta disciplina diario. Bueno, vamos a seguir con este interesante diálogo con el maestro Ubasi. Adelante, maestro.
Sí, habitantes de Río Negro. De esta forma nos podemos tener frente a nuestra existencia un nuevo día repleto y lleno de las influencias positivas. Hoy en día el ser humano se acuesta tarde y se levanta tarde, y hacer hasta un giro altamente nocivo para su salud, y también afecta el progreso evolutivo y también la situación económica. Muchos que carecen de empleo desean conseguir empleo, pero se están levantando a las 8 o 9 de la mañana y salen a esas horas a buscar empleo. Lo más seguro es que no lo van a encontrar. Hay un dicho vulgar, o mejor dicho común en la gente, se dice que el que madruga, Dios lo ayuda. Todo aquel que quiera tener éxito en la vida, éxito de tipo económico, social y espiritual, debe levantarse temprano. Es decir, levantarse a las horas que ya hemos indicado, y lleva efecto este tipo de práctica. Tal como lo hemos indicado y lo enseña las enseñanzas taoístas de los maestros, encontrará que al amanecer y al levantarse hay una influencia espiritual que llega a su cuerpo, y es que esa influencia lo que las sagradas escrituras denominan el maná, que Dios brindaba a los israelitas, en el desierto. Y este maná, precisamente restablecido, entra por nuestros poros, por nuestras vías respiratorias, restableciendo y dando la vida y la vitalidad que merecemos para el nuevo día. Este maná todavía existe, pero la hora de levantarlo, o sea, la hora de recibirlo en beneficio nuestro, es en las horas en que hemos indicado. Esta hora hace que el ser humano, al inhalar la influencia atmosférica comprendida entre las 3:45 y 5:45 de la madrugada, la persona hace que su cuerpo se llene de un magnetismo especial. Un magnetismo tan especial que cuando sale a buscar empleo, por ejemplo, o a cualquier actividad que vaya en beneficio de los mismos y de los demás, ese magnetismo extraordinario producto del maná que ha levantado a esas horas de la madrugada le hacen tener éxito en todas las actividades. Esto está demostrado y está comprobado por todo el pueblo taoísta y aún no taoísta, que ha llevado efecto esta práctica. Y allí se cumple la frase de nuestros antiguos que dice: el que madruga, Dios le ayuda. Claro que sí, porque el que madruga recibe ese maná tan especial, esa fuerza magnética tan especial, y su cuerpo se hidrogeniza, o sea, se solariza. Es positiva esta persona, y donde quiera que vaya y hable, las puertas se le abren. Y así, el éxito no se le hace esperar. Entonces, magnífica esta actitud y estas enseñanzas que los maestros, los guiados de Dios nos han enseñado, porque sacan de la pobre condición a una altruista y especial condición de vida que mejora todas las condiciones y mejora todas las formas existentes para la adquisición del pan de cada día y la adquisición del progreso físico, mental, espiritual y social. Adelante, Río Negro, como nos trae hoy.
El amor se alienta con amor. Esto te lo enseña Padre del Babel.
Y estos sí son hábitos de vida saludable. Esto sí es popular por una vida más llena de salud y por tanto de mucha vitalidad y felicidad. Tenemos una pregunta que es la siguiente: que ¿cuál es la simbología de la escoba, el sombrero y la nariz grande que llevan las brujas?
Sí, es un símbolo netamente satánico. Miren, les voy a demostrar que el símbolo de la escoba y el símbolo de la nariz grande. Primero vamos con el símbolo de la escoba. El símbolo de la escoba, en realidad, es el instrumento o la nave tenebrosa en que viajan los demonios en el hiperespacio. Vamos a llevar esta escoba a la casa, por ejemplo, cualquier escoba. Es un desierto que se utiliza precisamente para barrer o retirar las escobias y suciedades del lugar que nosotros vivimos. ¿Cómo puede ser un símbolo bueno este que utilizan los brujos y las brujas que festejan tanto las familias de la tierra, cuando en realidad esa escoba, su símbolo es netamente sucio? Es precisamente el implemento que se utiliza y el cual está en contacto con todo tipo de suciedades que hay sobre la tierra. Es el instrumento más sucio en una casa, en una residencia. Por lo tanto, este recoge estiércol, recoge de todo tipo de basura, de todo tipo de suciedades, y que son precisamente las suciedades las que tienen afín con los demonios, las que tienen afín con Satán. Por eso, si ustedes, los mercedes, los oyentes, no frenan la adoración a ese día, sus mercedes son exactamente iguales a aquellos que se roban los niños para hacer su rito satánico ese día. Están incurriendo en el mismo delito que acusan a aquellos que hacen esto. Es la forma de ingresar y llevar a efecto precisamente esa práctica. Por lo tanto, la escoba es un símbolo netamente infernal, netamente sucio. Por eso es utilizado por las fuerzas siniestras y lo utilizan como la nave de la acción hiperespacial que los utiliza, que los carga y los lleva a los lugares que ellos desean. En cuanto a la nariz grande, la forma de describir los demonios, los demonios más inferiores, o sea, los más alejados de Dios, a estos se les crece la nariz. Por eso hay una historieta por allí que el mundo menciona, donde a un hombre por decir tantas mentiras se le crece la nariz. Eso es un símbolo en realidad y que tiene sus principios verdaderos, porque el defecto que hace alejar a Dios de la presencia de los cuerpos de los seres humanos es el defecto de la mentira. Todo el que es mentiroso se aleja de su padre. Vuelvo a repetir, todo el que es mentiroso se aleja de Dios, de su padre, de sus santos, de la divinidad. Por eso, los que están más lejos de Dios utilizan las máscaras con forma de nariz grande ese día para representar la distancia que hay entre Dios y ellos. Entonces, ese es el motivo por el cual utilizan los brujos y las brujas que se disfrazan de seres humanos, los niños, las niñas y los adultos se disfrazan con esta forma, porque allí están representando al ser que se ha alejado de Dios y tan alejado está que se le ha crecido la nariz por su mentira. Todo el que miente se aleja de su padre, que es el de Dios. Y así está la humanidad actual, alejada de Dios, porque sus hechos no son verdaderos, sus hechos no son puros, sus hechos son falsos, sus hechos son una ofensa a Dios. Y por lo tanto, al incumplir esa anécdota muy conocida por los hijos de Mercedes, que se trata de un hombre que por ser muy mentiroso la nariz se desprecia. Entonces, ahora decimos, todos aquellos que se disfrazan de Halloween el 31 de octubre y los brujos que se desprecian la nariz, que tienen la característica de la nariz grande, indica que se ha alejado de su padre, de Dios, y estos serán castigados por ese delito. Entonces, esta es nuestra contestación al respecto. Y si hay alguna inquietud antes de que termine el tiempo que está debido, la oímos.
Padre Salvaverde, quiero decirles a todos los niños del mundo, con este programa de Ecología Humana, realmente que es el elemento que contienen los dulces que hacen que los niños y también a los adultos quieran cada vez comer más y más dulces. Adelante, mamá.
Sí, sepan sus mercedes que la industria que producen estos alimentos destructivos para la salud de todos los que lo consuman refiriéndonos a los dulces y todos sus derivados, confites, chocolatinas, chococonos, helados, que se va a ingerir. Esto está tan repleto de sustancias que hacen que el que lo consuma les guste. Quiero que se mira que al consumir un producto sea, lo sienta al paladar la persona demasiado rico y quiera consumir más y más y más. Sepan que esta es una sustancia que los industriales le aplican a estos alimentos. Y esta sustancia es una sustancia alucinógena, dañina a las neuronas y al sistema nervioso y al gusto de quien lo prueba, de quien lo llega a consumir. Esta sustancia química, junto con otras sustancias nocivas derivadas del petróleo, producen adicciones. Que si su merced, por ejemplo, se tomó una Coca-Cola, sucede que le gustó tanto su sabor y su picante, que quiere tomarse al corto tiempo, quiere tomarse otra, y encuentra la Coca-Cola más rica que todas las gaseosas que hay. Por eso no toma ninguna otra gaseosa, porque esa fue la primera que gustó, y fue la primera que lo infectó en su gusto y en sus neuronas. Entonces, es una sustancia alucinógena que produce adicción, y el producto químico que contiene esto es una sustancia que se llama coca o cocaína en química. Esta coca disfrazada con su nombre, que en realidad lleva las sustancias nocivas, ha perjudicado tanto la salud de los habitantes de la esfera, que hoy en día los adultos son víctimas de estos elementos, y en especial los niños. Por eso gusta tanto el dulce, porque los derivados de los sintéticos en que son elaborados contienen estas sustancias nocivas a la salud, al gusto y a las neuronas, produciendo con el tiempo, oigan bien, miren los efectos nocivos de los niños que consumen demasiados confites, demasiados dulces, demasiados chocolatinas, demasiados arrancamuelas, como lo quieran llamar. Estos dulces, con el tiempo, llegan a dañar el sistema nervioso del niño y el sistema neuronal, produciendo ataques epilépticos. Ojo a los padres de familia que sus niños a temprana edad empiezan a sufrir de trastornos, de mareos y desmayos, y que sus mujeres van corriendo donde el médico y dicen: no, pero pasa, no, tómele esto, y esta cantidad de que el niño ya no sufra de eso. Pero cuando el niño ya está infectado por la sustancia alucinógena que está precisamente en el dulce, en la que le ha producido la adicción, el niño ya está enfermo celularmente, y por lo tanto, cuando en la medida en que va pasando el estadio promedio y llega a su etapa de desarrollo, entonces el niño empieza a sufrir de desmayos más comunes, porque la infección la está recibiendo por la boca en forma directa, por vía oral, y está afectando el sistema nervioso neuronal, produciendo un desequilibrio nervioso donde le inhibe la capacidad intelectual, y el niño que en un pasado era experto e inteligente en identificación matemática, ahora es un torpe que sufre a cada momento de desmayos y de ataques similares a la epilepsia. Este tipo de efectos tan nocivos son los que están produciendo el consumo y está produciendo el consumo de todo tipo de dulces que hacen dos días precisamente los niños se atiborraron de todo este tipo de elementos nocivos, y que tendrán como consecuencia perjudicial las enfermedades que en un futuro aparecerán en los niños que hayan consumido tanto. Entonces, convencé a todas las familias taoístas y no taoístas, religiosas y aún no religiosas, para que pongan freno y eduquen a sus niños en cuanto a estas enseñanzas, y puedan salir ellos del clase donde se encuentran, y puedan prevenir sus mercedes, la salud de ellos, y el bolsillo de las familias que les toca mantener en sus casas, en su residencia, a enfermos producto de un elemento llamado los dulces, llamado los confites, las chocolatinas, que produjeron el estrago, la enfermedad y el dolor en las familias, el dolor en las familias.
Si los niños somos el futuro y no nos enseñan a comer en forma natural, no habrá futuro.
www.kelium.org.
La naturaleza es el ejemplo de la madre de Dios. Si la cuidamos, la madre de Dios cuidará de nosotros.
Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.